evangélicas, que es el tema del pretribulacionismo. Yo fui un apasionado defensor del pretribulacionismo durante bastantes años, que fui evangélico, y defendía la teoría, la doctrina absolutamente falsa, como veremos después, de del rapto de la iglesia, de la una venida secreta del Señor Jesús antes de una supuesta tribulación de 7 años, para arrebatar a su iglesia al cielo antes de esa tribulación. Ese es lo que se conoce como el nombre de pretribulacionismo. Es decir, la venida del Señor antes, antes de la tribulación, de una tribulación de 7 años, que como veremos luego también después, tocaré brevemente ese punto, como la Escritura, la Santa Escritura, jamás habla de ninguna futura tribulación de 7 años. Eso es un puro invento, eso es una patraña que se inventaron ya en el siglo XIX, se le inventaron los líderes pretribulacionistas. Y en realidad ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento hablan jamás de una futura tribulación de 7 años. Lo que habla la Biblia es de una futura tribulación de 42 meses, que son 3 años y medio. Así lo podéis leer, pues, en el capítulo 13 del Apocalipsis, en el versículo 5, cuando se dice que a la bestia se le dará poder de actuar y de perseguir a los santos durante 42 meses. Esos 42 meses son 3 años y medio literales, según el calendario bíblico, de 360 días cada año. Entonces, ese es el periodo de tiempo durante el cual la iglesia verdadera, la iglesia del Señor Jesús, que estará en la tierra, pues sufrirá la gran tribulación o persecución, porque tribulación y persecución, esto es importante que lo sepamos, tribulación y persecución es lo mismo, significa lo mismo. La futura tribulación de 42 meses se refiere a la futura persecución, como jamás se ha conocido, contra los verdaderos cristianos, que el Apocalipsis los llama a los santos. Y bueno, y no solo el Apocalipsis, también muchos pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo, a los verdaderos cristianos se llama a los santos. Porque hemos sido santificados por Dios, en el momento de creer en el Evangelio, pasamos a ser santificados, es decir, apartados para Dios. Somos posesión y pertenecemos ya a Dios, y eso es lo que significa ser santo, apartado para Dios. Bien, pues entonces dice el Apocalipsis que durante ese periodo de tiempo la bestia va a hacer la guerra a los santos y los vencerá, los matará. Si lo podéis leer en capítulo 13 del Apocalipsis, en el versículo 7. Bueno, pero esto ya me estoy apartando un poco del tema, ya tocaremos este asunto de la gran persecución, de la gran tribulación. Ahora en concreto, pues quiero comentaros, quiero compartir con vosotros este asunto de la bienaventurada esperanza, que es la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Por ejemplo, hay un pasaje importantísimo que se encuentra en la epístola a los hebreos. A ver si algún hermano tiene por ahí la Biblia, lo puede leer. Se encuentra en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 28. Hebreos 9, 28.
Yo lo leo,
¿Quién de
hermano.
vosotros lo puede leer?
Yo lo leo, hermano.
Muy bien, hermano.
9:28.
Sí.
Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que.
Muy bien, hasta ahí. Ahí dice claramente el autor de la epístola a los hebreos, que generalmente dicen que fue el apóstol Pablo, claramente que el Señor aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí está hablando de una segunda aparición del Señor Jesús. Al hablar de una segunda significa que hubo una primera. Ya sabemos cuál fue la primera aparición de Jesús, es cuando estuvo en la tierra, cuando vino a morir, a dar su vida en rescate de muchos. Esa fue la primera venida de Jesús y la segunda venida será su segunda aparición. Y vendrá sin relación con el pecado. ¿Qué significa que vendrá sin relación con el pecado? Que ya no vendrá a morir por nuestros pecados. Él va a venir como juez y como rey. Vendrá a juzgar a las naciones, a los vivos y a los muertos, y también a reinar sobre ellas. Por eso dice que vendrá sin relación con el pecado. Y aquí lo que quiero resaltar, que creo yo más importante, es que vendrá para salvar a los que le esperan. ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente los que no le esperan, los que no esperan esta segunda aparición del Señor Jesús, pues que no serán salvos, porque dice que vendrá solamente a salvar a los que le esperan, a los que esperan su manifestación gloriosa. Fijaos que él no vendrá a salvar a los que esperan una supuesta venida secreta e invisible de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Eso no lo dice el texto. Dice que vendrá para salvar a aquellos que esperan esta segunda aparición del Señor. Si será aparición, es porque su venida será visible. No existen, hermanos, apariciones invisibles. Es falso lo que enseñan los jehovinos, los testigos, los mal llamados testigos de Jehová, que dicen que su manifestación fue invisible en el 1914. Eso es mentira. El texto dice que aparecerá. Y toda aparición en la Biblia es visible. Si yo, por ejemplo, ahora mismo me aparezco al hermano Miguel, pues me aparezco de forma visible. Si yo tuviera el poder de aparecer y desaparecer, y me fuera en un momento a Valencia y aparecería ahí de forma visible, pues eso es una aparición.
Qué susto.
Pues fíjate, ¿cómo vendrá el Señor? Aparecerá, por lo tanto significa que su venida será totalmente visible y no invisible. Porque como he dicho, la Biblia jamás habla de apariciones invisibles. Y luego hay otros dos pasajes muy importantes donde se habla de que esta es la verdad, esta es la esperanza de los hijos de Dios, la esperanza nuestra. Es la verdadera esperanza, es lo que esperamos. Y estos dos pasajes son, a ver que algún hermanito lo lea, es 1 Corintios 1, 7 y Tito 2, 13. 1 Corintios 1, 7 y Tito 2, 13. Y otro hermano, si quiere, que lea Tito 2, 13.
Tito 2.7
2.13
Leo, hermano, el 1.13, el 2.13.
Tito 2.13 y el otro pasaje es 1 Corintios 1.7.
1 Corintios 1.7.
Léalo, no, hermano.
Digo yo primero, hermano.
Sí, hermano.
1 Corintios 1.7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Vale. Espera un momentito ahora, hermano Adrián. Sí, el texto que ha leído Miguel es, yo lo considero uno de los más fundamentales en este asunto, porque dice que claramente esperando, es lo que esperaban los primeros cristianos. ¿Qué es lo que esperaban? ¿Una venida secreta de Cristo? No, esperaban la manifestación gloriosa. Una manifestación gloriosa es una venida totalmente visible y personal. Como cuando en la época del Imperio Romano se manifestaba en algún lugar el emperador de Roma. Iba con toda la pompa, todo el lujo, con todas las caballerías y todo el ejército, y se presentaba en alguna ciudad el emperador de Roma. Eso era la parusía, la manifestación del emperador. Pues la misma palabra es la que Pablo utilizó cuando habló de la parusía, de la futura manifestación gloriosa. Será la manifestación del gran emperador del universo, que es nuestro Señor Jesucristo, mucho mayor que los antiguos emperadores romanos. ¿Y qué dice ahora el pasaje de Tito?
Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Y bueno, este texto que acaba de leer el hermano Adrián es tremendamente importante, porque lo que enseña es impresionante, es doble, en un solo versículo. Y uno es, el Señor Jesús, ¿qué es lo que esperaban? La llama la esperanza bienaventurada. Bienaventurada significa feliz. Es decir, es la feliz esperanza que tenemos nosotros, que es la manifestación gloriosa del Señor. Y luego la segunda parte del versículo es que ya está hablando ni más ni menos de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador. Ahí claramente a Jesús se le llama nuestro gran Dios y Salvador. Este texto sabemos que ha sido falsificado, pervertido por muchos, por los jehovinos y por otras sectas falsas, judaizantes, que rechazan la doctrina de la divinidad del Señor Jesús, pues haciéndole decir, o también en traducciones falsas, donde se le hace decir lo contrario de lo que dice. Lo que intentan es cambiar la I, una palabra, para que diga que el gran Dios se está refiriendo al Padre, y eso es falso. Aquí el pasaje este de Pablo, en el texto griego, la traducción literal del texto griego se está refiriendo solamente al Señor Jesús, la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque quien se manifestará en gloria, según el Nuevo Testamento, es el Señor Jesús. Por lo tanto, el gran Dios mencionado en este pasaje de Tito 2.13, solo puede ser el Señor Jesús. Y no un Dios pequeñito, como dicen los atalayados, que el Dios Padre es un Dios grande y el Señor Jesús es un Dios chiquitito, en miniatura. Si os dais cuenta, en la versión de los testigos, de los atalayados, en la versión del Nuevo Mundo, ahí cuando ponen, se refieren a Dios, a Cristo, le ponen con minúscula, una de minúscula, como un dios menor. Y aquí Pablo claramente le está llamando gran dios, un dios grande. Cristo el Señor es un gran dios. Pero luego, claro, está el dios más grande de todos, el dios supremo, que es su padre, es el dios padre. Por lo tanto, este pasaje de Tito 2.13 es fundamental, porque enseña en un solo versículo nada menos que dos doctrinas. La manifestación gloriosa del Señor y su divinidad, que es lo que enseñaba Pablo, que Jesús es un Dios grande. Pero, al mismo tiempo, el Padre es el Dios de Jesús, es el Dios supremo, como también en otros pasajes aparece en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver un pasaje, que se encuentra en Hechos 1.11, donde veremos cómo los dos ángeles que se aparecieron a los apóstoles, justo en el momento que Jesús se iba a ascender al cielo, desde el Monte de los Olivos, en Hechos capítulo 1, de repente el Señor se eleva al cielo, levitando, hasta que una nube luminosa, una nube voladora, le recibe en el aire, y entonces Jesús desaparece de la vista de sus apóstoles, y de repente aparecen estos dos varones celestiales. Que es curioso, no les llama ángeles, los llaman varones, eran dos hombres, lo cual significa que los ángeles pues tienen la capacidad de descender a la tierra y manifestarse como si fueran dos seres humanos normales, de carne y hueso. Pues bien, aparecen estos dos varones celestiales y dicen lo siguiente a los discípulos, que algún hermano lo lea, lo que dice el capítulo 1 de Hechos, verso 11.
¿Lo leo?
Sí, hermano.
Dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le...
Muy bien. Entonces, ahí los ángeles dijeron, los dos varones celestiales, que el Señor Jesús va a venir de la misma forma que se fue al cielo. ¿Cómo se fue Jesús al cielo? Se fue de forma visible, porque sus discípulos le vieron con sus propios ojos ascender al cielo, hasta que apareció la nube, la cual le recibió, es decir, entró dentro de la nube, y ya sus discípulos no pudieron verle. Por lo tanto, su venida va a ser de la misma forma, pero de forma inversa, al contrario. Vendrá dentro de una nube voladora, como dijo Jesús en Lucas capítulo 21, que vendrá dentro de una nube y después saldrá de la nube y descenderá a la tierra de forma visible. De la misma forma que él se fue, pues así vendrá. La nube le recibió y lo ocultó de la vista de sus discípulos, como dice el verso 9. Por lo tanto, él va a venir del cielo de la misma forma que se fue. Es decir, vendrá oculto dentro de una nube. Así se puede leer, lo podéis leer en Lucas capítulo 21, verso 27, donde Jesús dijo que vendrá dentro de una nube. Y como he dicho, después saldrá de esa nube voladora y descenderá a la tierra de forma corporal y visible. ¿Y para qué descenderá Jesús a la tierra? ¿Para qué nuestro Señor va a descender a este planeta? Pues va a descender, según el Evangelio, según el Nuevo Testamento y la Biblia en general, para reinar sobre las naciones del planeta y gobernarlas con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud. Esto lo podéis leer en unos pasajes que son Mateo 25, 31 al 34, o en Apocalipsis 19, 15. A ver, si hacéis el favor, podéis leer estos dos pasajes, 31 al 34.
Vale, 31 al 34.
Y el otro es Apocalipsis 19, 15.
Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Es que, perdón, pero eso lo tengo junto aquí. Será apartará los unos de los otros, sí. como apartará el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Has dicho hasta el 34, ¿no?
Hasta el 34.
Pues esta es la Reina Valera 60.
Del 60, vale.
Claro. Pues ahí como... Claro, apartará y los han juntado.
Ah, apartará y los, dice.
No, pone apartará los. Han juntado. Sí, Apocalipsis. Es como si hubieran obviado un espacio.
Sí, bien. Pero te faltó leer el versículo 34, sí, de Mateo.
Otro hermano, por favor, que lea lo del versículo ese.
No, leí hasta el 34, ¿eh?
No, el otro pasaje, el de Apocalipsis 19:15. ¿Quién lo iba a leer? 19:15. Adrián, está
yo
por
lo
ahí.
Sé.
Está por ahí, Adrián. Adrianos, hermano Adrián,
Bueno, pues yo no lo veo.
Hermana, pues lee tú, haz el favor.
En 19:15 me has dicho.
Sí, el 19:15.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Muy bien, hermana. Ese versículo es para mí uno de los que más me gustan de toda la Biblia, porque es un texto impresionante. Dice que vendrá del cielo como rey de reyes y va a venir a juzgar a las naciones con vara de hierro. Con vara de hierro, es decir, con justicia. Lo cual significa que cuando Jesús venga a la tierra a reinar, la tierra no va a ser destruida durante el milenio, ni va a estar vaciada de gente como enseñan falsamente los llamados adventistas del séptimo día, sino que él va a gobernar a las naciones, las va a gobernar con vara de hierro. Por lo tanto, cuando Jesús venga a la tierra y comience el milenio, es lo que iba diciendo, el pasaje del Apocalipsis 19 es un pasaje importantísimo para los cristianos, porque dice lo que va a hacer el Señor cuando venga a la tierra con sus ángeles, y será para juzgar y gobernar a las naciones. Y a los malvados, pues se los va a destruir, los va a matar con la vara de hierro. Y al mismo tiempo juzgará al mundo con justicia, los va a ganar con justicia. El Señor Jesús dijo, pues bien clarito, que todas las tribus de la tierra le verán llegar del cielo con gran poder y gloria. Le verán venir. Esto también pulveriza la doctrina falsa de los testigos cuando enseñan que él, su venida será, o que fue, mejor dicho, porque ellos dicen que ocurrió en el año 1914, invisible. Aquí dice el Señor claramente que todas las tribus de la tierra le verán llegar del cielo. Y si le verán, significa que su venida será totalmente visible, no invisible. Donde el Señor, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidos, las tribus de la tierra se lamentarán y le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y luego en Apocalipsis 1:7 igualmente dice Juan en visión que vio venir, que el Señor vendrá en las nubes del cielo. Y aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Ojo le verá, lo cual significa que su venida será totalmente visible. Más aún, hermanos, el propio Jesús pues dijo en un pasaje muy importante que se encuentra en Mateo 24, verso 27, que su venida será como un relámpago que cruza el cielo. ¿Y cómo son los relámpagos? ¿Los relámpagos son invisibles? No, los relámpagos son completamente visibles y gloriosos. Por lo tanto, así va a ser de forma semejante. Su venida gloriosa va a ser rápida, rápida como un relámpago, y va a ser totalmente gloriosa, luminosa, y visible para el mundo entero. Por lo tanto, esa falsa doctrina de los jehovitos, de que la segunda venida del Señor, pues su parusía gloriosa ocurrió en el 1914 y de forma invisible, es totalmente falsa. Luego también quiero deciros, hermanos, que hay por ahí una creencia extendida, falsa totalmente, que enseña que las naciones de la tierra van a estar unidas y esperando la venida gloriosa del Señor Jesús para darle la bienvenida. Bueno, pues esa doctrina es totalmente falsa. Esto es absolutamente contrario a la doctrina del propio Jesús y a la revelación de Jesús, es decir, el Apocalipsis, ¿no? El cual enseña todo lo contrario de lo que dicen esa doctrina iglesiera y falsa. En el Apocalipsis se dice claramente, hermanos, y conocéis bien el Apocalipsis, que va a llegar un momento en que la bestia, el futuro falso Mesías, juntamente con los reyes de la tierra y sus ejércitos, se van a reunir en un lugar que la Biblia llama, el Apocalipsis llama el Armagedón, el lugar en concreto que se encuentra en Israel, el Armagedón, y se reunirán ahí no para dar la bienvenida al Señor Jesús cuando venga del cielo, sino para luchar contra él, para pelear contra Jesús y contra sus ejércitos celestiales. Este pasaje se encuentra en el capítulo 16 del Apocalipsis, versos 13 al 16. Y en el capítulo 19, verso 19, es un pasaje que voy a leer y que dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, el dragón según el Apocalipsis es Satanás, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. De aquí yo vengo como ladrón, Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y luego, el capítulo 19 del Apocalipsis, verso 19, dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Su ejército se refiere a sus ángeles que vendrán con él cuando regrese del cielo. Por lo tanto, las naciones unidas, las naciones unidas en la tierra, no van a estar unidas para dar la bienvenida al Señor Jesús, sino que estarán unidas para todo lo contrario, para pelear contra él e impedir que él regrese a la tierra. Ellos intentarán impedir que el Señor Jesús regrese al mundo para gobernar el planeta. El mundo estará, efectivamente, va a estar unido, este futuro gobierno mundial que la bestia, que Satanás, la bestia y el falso profeta van a implantar en la tierra. Entonces todas las naciones estarán unidas a la bestia, a este futuro falso Mesías. Él va a ser el gobernante mundial y todas estas naciones y sus ejércitos, los ejércitos, mejor dicho, de estas naciones van a coaligarse con la bestia, con el falso Mesías, para luchar contra Jesús e impedir que el Señor, en esta gran invasión extraterrestre, pues pueda descender a la tierra. Porque eso es lo que va a ser la futura venida gloriosa del Señor Jesús con sus ángeles. Va a ser una auténtica invasión extraterrestre, porque vendrá de fuera de la tierra, vendrá del cielo. Todo lo que viene de fuera de la tierra es extraterrestre. Y el Señor va a venir del cielo. Por lo tanto, si vendrá del cielo, significa que será una invasión totalmente extraterrestre. Y va a venir para implantar su reino en la tierra, su gobierno en la tierra. Es un pasaje muy importante este de capítulo 19 del Apocalipsis, porque refuta y pulveriza totalmente la doctrina. Esa falsa doctrina era de que las naciones van a estar unidas para dar la bienvenida al Señor. ¿Y qué va a ocurrir entonces con estos ejércitos anticristianos, aliados de la bestia, que van a estar reunidos para luchar contra el Señor? Pues lo dice en el capítulo 19 del Apocalipsis, verso 20. A ver si algún hermano lo puede leer. Capítulo 19 del Apocalipsis, verso 20.
Yo lo leo.
Muy bien.
Hola.
Sí, Graciela.
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Muy bien, un pasaje impresionante, porque ahí se predice cuál va a ser el futuro de estos engendros del diablo, de la bestia y su aliado religioso, el falso profeta. Veis cómo ellos van a ser capturados, apresados y arrejados vivitos y coleandos a un lago de fuego. Y los ejércitos del mundo, aliados con la bestia, los ejércitos anticristianos, van a ser fulminados, destruidos, pulverizados por el propio Señor Jesús, por la espada aguda y de dos filos que saldrá de su boca. Es decir, por su palabra, por una simple orden de su palabra, su espada, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, y con una simple orden fulminará y destruirá a estos ejércitos aliados de la bestia. Posiblemente sea también un rayo que salga de su boca en forma de rayo, de espada, y fulmine y destruya completamente a estos ejércitos mundiales aliados de la bestia. Puede ser también así perfectamente. Y es a partir de entonces, hermanos, cuando ocurra esta destrucción mundial del gobierno mundial de la bestia, es cuando dará comienzo el periodo de 1000 años, el conocido milenio, que es mencionado en Apocalipsis 20, versos 1 al 7, es ahí donde se habla del milenio. Y es cuando el ungido, el Señor Jesús, pues el Mesías, va a comenzar a gobernar a las naciones con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud. La vara de hierro nos habla de gobierno justo y recto en la tierra. Y es lo que va a hacer Jesús, que como dice en el capítulo 19, verso 15, que ya se ha leído anteriormente, y las naciones de la tierra comenzarán a ser gobernadas por él. Y ahora quiero comentaros un poquito sobre el tema este de los atalayados. ¿Qué es la parusía del Señor y qué es la señal de la venida del Señor Jesús? la señal de la venida del Hijo del Hombre, lo que enseñan la secta del jehovismo atalayado, comparándolo con lo que enseña pues la, en las propias escrituras. Y es que en la literatura de esta secta, de la WAT, la famosa WATtober, la secta conocida como los testigos cristianos de Jehová, pero que yo llamo el jehovismo atalayado, ellos enseñan que la señal de la presencia o venida de, del Señor Jesús comenzó en la tierra, ojo, ellos no dicen que comenzó en el cielo, sino en la tierra, en el año 1914. Según esta secta, pues, o mejor dicho, los líderes, los jefes de esta secta falsa, el que es conocido como el llamado cuerpo gobernante, que son los que controlan todas las actividades de esta organización política religiosa mundial, pues ellos enseñan que esa señal de la venida del ungido, o de la presencia del Señor, el Señor Jesús, es una señal compuesta, es una señal de señales. Dicen ellos que es una señal compuesta y que esta señal está compuesta por la predicación del Evangelio, por las guerras, las pestes, el hambre, los terremotos, pues mencionados aquí en el capítulo 24, versículo 7 del libro de Mateo, se habla de esto, de las guerras, las pestes, el hambre, los terremotos, etc. Entonces, los mal llamados ungidos, se creen ungidos por Dios, pero lo que en realidad son, son falsos ungidos, falsos cristos, falsos ungidos de esta secta del jehovismo, llegan a la conclusión de que la venida o presencia del Señor Jesús comenzó en ese año, en 1914, y que desde esa fecha Jesús está presente invisiblemente, de forma invisible, y reinando desde el cielo sobre la tierra, a partir de ese año del 1914. Según los atalayados, el Señor está esperando simplemente a que llegue pues la falsa batalla de Armagedón, donde, según esa secta del jehovismo, pues todos los que no formamos parte de esa organización del jehovismo, pues según ellos vamos a ser arrasados por el fuego de la ira de Dios, y entonces solamente los miembros del jehovismo atalayado que hayan sobrevivido a ese Armagedón, a esa gran destrucción, pues heredarán la tierra, heredarán la vida eterna en la tierra, en esa famosa tierra paradisíaca que ellos pintan en su literatura, sus dibujitos, de sus libros, de sus revistas, y según ellos, pues ahí entonces serán hortelanos y serán cultivarán la tierra, pepinos, ajos, cebollas, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Esa es la esperanza que tienen los jehovitos atalayados de ser hortelanos y constructores de casas por toda la eternidad. Esa es la esperanza que ellos tienen en el reino de Dios. Ese es el evangelio del reino, entre comillas, que ellos predican. La futura tierra paradisíaca donde ellos serán hortelanos y constructores de casas por toda la eternidad. En un mundo paradisíaco. Esa es la esperanza gloriosa que los atalayados tienen. Y según ellos, pues este reinado de Jesús sobre la tierra comenzó en el año 1914. Porque según ellos, en ese año comenzó la parusía del Señor. Y esto, hermanos, es la doctrina fundamental del jehovismo atalayado. En esa doctrina jehovina, pues es en donde se basa toda, absolutamente toda la estructura doctrinal de esa organización religiosa, que aspira al dominio mundial, aspira a gobernar el mundo, el jehovismo atalayado. Y ya que si la existencia de esa doctrina fundamental del jehovismo, la del famoso 1914, pues toda la organización del jehovismo atalayado quedaría totalmente pulverizada y desaparecería completamente de la faz de la tierra. Es, hermanos, como he dicho antes, es el evangelio del reino que predica la secta del jehovismo atalayado. Un evangelio del reino, pues, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio predicado por Jesús y por sus apóstoles, que encontramos reflejado pues en el Nuevo Testamento. Bueno, si te os dais cuenta, si leéis vosotros el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vais a comprobar que los apóstoles, cuando predicaban el evangelio, nunca hablaban de la futura tierra paradisíaca ni nada de eso. Ellos hablaban, predicaban al Señor Jesús su muerte y resurrección y el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. Ese es el evangelio verdadero o evangelio del reino que predicaban. Un segundo, hermano, a ver, que está llamando el hermano Adrián. Adrián. Hermano Adrián, ¿puedes escuchar? Hermano Adrián, adiós. lo que he dicho.
Ya, hermano, ya.
Hola, hermano Adrián.
Sí,
bueno. Como he dicho, esa es la doctrina de los atalayados, de que el reino de Dios comenzó en el cielo, en los cielos, en el año 1914. Pues bien, eso es totalmente mentira, es falso. Ninguna presencia, ninguna venida gloriosa de Cristo, del Mesías, comenzó en el cielo en el año 1914. ¿Qué significa la palabra parusía, hermanos? Pues la palabra parusía es la que Pablo utilizó para describir la futura venida gloriosa de Jesús. Es una palabra griega que significa, tiene un doble significado, que es sencillamente presencia y venida. Significa venida y presencia, o presencia y venida. Primero el Señor vendrá del cielo, y para cuando venga es cuando comenzará a estar presente de forma invisible, perdón, de forma visible, perdón, en la tierra. Porque una persona no puede estar presente si primero no ha venido, si primero no ha llegado. Por lo tanto, la palabra parusía significa venida y presencia. Los falsos ungidos del jehovismo atalayado dicen que la palabra parusía significa solamente presencia, y además dicen que presencia invisible. Eso es totalmente mentira. Eso cualquier erudito en idioma griego sabe perfectamente que la palabra griega parusía significa venida y presencia, pero presencia visible. Siempre cuando el Nuevo Testamento habla de parusías, se refiere a venidas o presencias de personas totalmente visibles y no invisibles. Entonces la parusía del Señor, como he dicho, va a ser esa futura venida gloriosa, después, inmediatamente después, de la tribulación de aquellos días. Y la palabra esta parusía, que como ya he dicho se puede traducir de las dos maneras, de forma indistintamente, es venida y presencia. Primero el Señor va a venir y seguidamente va a comenzar su presencia. Porque para que Él esté presente, primero tiene que venir. Una persona no puede estar presente en un lugar si primero no ha llegado, no ha venido a ese lugar. Entonces la secta falsa esta del jehovismo atalayado enseña que la señal de esta venida, la señal de la venida gloriosa del ungido, está compuesta, o son, mejor dicho, son dos cosas diferentes. Según ellos, la señal de la venida o presencia de Cristo comenzó en el 1914, y dicen que son las guerras, las pestes, el hambre, los terremotos, mencionados en Mateo capítulo 24, versos 6 y 7. Sin embargo, eso es falso, es completamente mentira, porque Jesús dijo bien clarito en el versículo 8, Mateo 24, verso 8, que eso no sería su señal, la señal de su venida, la señal de su presencia, sino que lo llamó el principio de dolores. Que algún hermano o hermana que lo lea es en Mateo 24, verso 8.
Sí.
Mateo 24.
Y todo esto será principio de dolores.
Vale. A ver, ¿escucháis todos, hermanos?
Sí, sí.
Hermano Adrián, ¿estás? A ver, hermano Miguel. Hermano Miguel.
¿Estás solo? ¿Qué significa Miguel?
Miguel, ¿está por ahí?
Parece que no.
Hermano Adrián, ¿estás por ahí, hermano?
Sí, hermano.
Sí.
¿Mateo 24 qué es?
Sí, Mateo 24, verso 8.
Ajá. A ver, un momento.
Lo que dijo el Señor sobre...
Sí. ...24-8...
¿Tito, me oyes?
Dice...
Miguel. Sí.
No, hermano, sigue, es que tenía un mal contacto en el micro.
Bien, hermano, Mateo
24-8, léelo. Ahí va, dice, y todo esto, esto será principio de dolores.
Muy bien.
Entonces,
como podéis ver, como ha dicho el hermano...
Ah, no, eso.
Ahí está hablando el contexto de las guerras, las pestes, el hambre, la persecución de los cristianos. Y ahí Jesús no dijo que eso sería la señal de su venida, no. Dijo que eso será el principio de dolores, no la señal de su venida o presencia. Entonces, ¿dónde aparece la señal de su venida o presencia? Fijaos, hermanos, que los apóstoles le preguntaron a Jesús por la señal de su venida. En Mateo 24, verso 3, cuando Los apóstoles se acercaron a Jesús y le dijo: dinos, ¿cuándo será la señal de tu venida y del fin del mundo? La señal de tu venida y del fin de esta era, del fin del mundo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pues la respuesta de Jesús sobre este asunto de la señal de su venida la tenemos en Mateo 24, 30, donde se dice bien clarito que esta señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, en el cielo. Que alguien lo lea, Mateo capítulo 24, verso 30.
Sí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Muy bien, pues fijaos bien, los testigos, los atalayados, la secta esta del jehovismo atalayado, dice que esa señal de la venida del Señor, la señal de su presencia, comenzó en la tierra en el año 1914. Sin embargo, aquí en Mateo 24:30, como ha leído el hermano, el Señor dijo bien clarito que ¿dónde aparecerá esa señal? ¿En la tierra o en el cielo?
En el cielo.
En el cielo, efectivamente. Es en el cielo donde aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Y cuál es la señal del Hijo del Hombre? La señal de la venida del Hijo del Hombre, pues es sencillamente la propia venida gloriosa del Hijo del Hombre. Y es entonces cuando le vean, cuando las naciones de la tierra, las tribus de la tierra vean esta señal, la venida gloriosa del Señor, se van a lamentar. Se van a lamentar y le van a ver venir en las nubes celestiales, en estas nubes voladoras del cielo, con gran poder y majestad, con gran poder y gloria. Por lo tanto, hermanos, esa señal del Hijo del Hombre será la señal de su venida. Porque si le verán venir al Señor es porque será la señal de su venida, es evidente. Esa señal de la venida del Señor, del ungido, será su propia venida gloriosa, como he dicho antes, en las nubes del cielo. Es decir, en la Sequiná, porque así es como le llama el Antiguo Testamento a la famosa nube de gloria, nube voladora que se manifestaba, que aparece en varias partes del libro del Éxodo especialmente, donde en la cual dentro de ella iba el famoso mensajero o ángel de Yahvé, iba dentro de esta Sequiná, dentro de esta nube voladora. Pues en esta misma Sequiná, en esta misma nube o nave voladora, es en donde vendrá el Señor Jesús con gran poder y gloria para reinar sobre la tierra.
Que hay, hermano Tito, quien dice que la señal del Hijo del Hombre es la cruz, y yo no sé dónde se sacan eso.
Eso se lo han inventado especialmente los católicos, los papistas o paposos, como queráis llamarlos. Ahí se han inventado de que la señal del Hijo del Hombre será una gigantesca cruz que aparecerá en el cielo luminosa. Eso es un puro invento, porque el texto claramente está hablando de la señal del Hijo del Hombre, es decir, que la señal del Hijo del Hombre es la propia venida del Hijo del Hombre. Es su venida, es su la señal del Señor viniendo a la tierra en dentro de esta nube voladora con gran poder y gloria. Esa va a ser su señal, va a ser su propia venida. Es la venida, la señal de la venida del Hijo del Hombre. Sin embargo, esta secta del
jehovismo...
Sí, hermano.
El otro día estaba recopilando unos datos sobre eso, de lo que dicen que es la cruz. Dicen que cuando cierra uno poco los ojos al ver el sol...
Sí.
Se
quedan ciegos, claro, porque se quedarán ciegos de mirar el sol.
Sí.
Porque están tan locos.
Al ver eso, hermano, se forma como una cruz de ahí donde sacaron
la señal esa, ¿no? Del Hijo del Hombre cuando venga.
Sí.
La señal no será la cruz. La Biblia no dice por ninguna parte que será una gigante.
Así es.
Luminosa será la propia venida del Hijo del Hombre. Entonces,
¿cuál es una luz que o igual es, no sé, cualquier cosa, pero es que lo asocian así y está mal asociado, ¿no? Es una señal y ya está.
Sí, no, el propio texto bíblico lo dice, es la señal del Hijo del Hombre, la señal de la venida del Hijo del Hombre, es decir, va a ser la propia venida del Hijo del Hombre en esa nube voladora en la cual va a venir. Y sobre el tema de la Sequiná, de la nube voladora, de la Sequiná, la nube gloriosa que menciona la Biblia, os voy a leer un famoso comentario bíblico muy breve, el comentario famoso bíblico Moody, en el tomo, en el segundo tomo del Nuevo Testamento, en la página 44, pues este comentario dice lo siguiente: la señal del Hijo del Hombre. Muchos eruditos aceptan la explicación del ángel de que se trata de la Sequiná o gloria del Mesías, del ungido. Aquí, como podéis ver, hermanos, pues tanto este erudito bíblico, el famoso este doctor Lange, como otros muchos eruditos bíblicos y exégetas, enseñan lo mismo que estoy diciendo yo, es decir, que esa señal de la venida del Hijo del Hombre, la que aparecerá en el cielo, será la propia gloria, la gloria de Dios, la gloria, la Sequiná, la Sequiná, la nube voladora, que era la Sequiná del ungido de Jesús, cuando él venga del cielo con gran poder y gloria dentro de esta Sequiná, dentro de esta nube voladora. Entonces, cuando los cristianos y todas las tribus de la tierra veamos esta señal gloriosa, esta Sequiná de Dios en el cielo, la venida del Hijo del Hombre, que será su propia venida, como he dicho, entonces los verdaderos cristianos, los santos que están muertos, van a resucitar en gloria, van a volver a vivir, resucitarán con gran poder y gloria, con un nuevo cuerpo glorioso y resucitado e inmortal. Y los cristianos que queden vivos en ese momento en la tierra, yo creo que van a ser muy pocos, pues en ese momento serán transformados instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos, de mortal a inmortalidad. También entonces recibirán el mismo cuerpo glorioso que recibirán los resucitados, y todos juntos, es decir, los santos resucitados y los que hayan sido arrebatados, serán todos juntos arrebatados en nubes y serán llevados arriba, al cielo, todos juntos, para recibir al Señor Jesús en el aire. El Señor Jesús vendrá del cielo, y entonces la iglesia, estos santos resucitados y transformados, saldrán volando para recibir al Señor en el aire, como dijo Pablo, como dijo el apóstol en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, y en 1 Corintios 15, 50 al 54. Y todas las tribus de la tierra, las que hayan rechazado al Señor Jesús, pues se van a lamentar, se van a lamentar de dolor, y le van a ver venir a la tierra en esta nube voladoras con gran poder y gloria. Pues esto, hermanos, evidentemente, pues destroza totalmente y pulveriza hasta los cimientos esa doctrina falsa del jehovismo atalayado, referente a que esa venida o presencia, parusía, gloriosa del Señor Jesús, pues fue invisible en el 1914. Porque, como ya he dicho, si todas las tribus de la tierra le van a ver venir con gran poder y gloria, es porque su venida o presencia será totalmente visible al ojo humano. Todos los ojos humanos, todos los seres humanos le van a ver venir. Y esto, evidentemente, en el año 1914 pues no ocurrió, porque nadie en esa fecha pues vio venir al Hijo del Hombre, vio venir al Señor en el cielo con gran poder y gloria. En ese año no apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ni el Señor vino a reinar, ni comenzó el milenio, ni nada de eso. Por lo tanto, la doctrina fundamental donde se basa la secta esta del jehovismo atalayado, que es el asunto este de 1914, es la doctrina fundamental de esta secta, queda totalmente pulverizada. La base donde se sustenta esta secta queda demolida, lo cual significa que doctrinalmente esta secta se hunde pero de forma estrepitosa, ya que ningún reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914. Bueno, por de momento lo voy a dejar hasta aquí. Hay mucho más que decir, hermanos, pero esto ya, pues si Dios lo permite, mañana o pasado, pues seguiré con la segunda parte. Y seguramente serán como tres o cuatro partes lo que tengo que decir, porque es bastante extenso. Entraremos en el asunto del arrebatamiento, etcétera, y esto ya lo veremos pues mañana. Si hay por ahí comentarios o preguntas, pues ahora es el momento y podemos comentar alguna cosa. Hermanos, tenéis vosotros la palabra.
Voy a preguntar algo.
Sí, hermana.
Tú has dicho, Tito, que son 42 meses donde que se perseguirá a los cristianos verdaderos. Primero, vamos a dejar claro quién perseguirá a los cristianos verdaderos.
¿Que quién será? Pues será, lo vamos a leer, hermana. Se encuentra en el capítulo 13 del Apocalipsis, el verso 7, Apocalipsis 13:7, y dice lo siguiente: y se le permitió, está hablando de la bestia, del futuro falso Mesías, y se le permitió a la bestia hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Luego dice el versículo 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, que es curioso que dice el texto, el versículo 7, y se le permitió. ¿Quién le dará el permiso a la bestia para poder hacer la guerra a los santos? Pues ese permiso lo va a dar sencillamente Dios, que es el que está en control de todo. Dios le va a dar un plazo, un lapso de tiempo, que será de 42 meses, durante el cual la bestia podrá hacer la guerra a los santos y vencerlos. Dios está en control de todo.
¿Cómo distinguirá, digamos, la bestia a esos verdaderos cristianos? Porque supuestamente no es a un grupo religioso, sino que los verdaderos cristianos, como pensamos, están en todas partes y hasta aislados. ¿Cómo hará?
Pues por dos características que la menciona también el Apocalipsis, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús según el Apocalipsis? Si leemos en el Apocalipsis al final...
No te escucho.
¿Sí, me oyes, hermano?
Sí.
Sí, dice...
Mal.
Vamos a ver, 1, 2, 3. A ver.
Ahora sí.
Mira, dice que el Apocalipsis decía que dice que son los verdaderos santos que van a ser perseguidos por la bestia, son los que tienen el testimonio de Jesús y guardan... Vamos a leer lo que está en el capítulo 14 del Apocalipsis, versículo 12. Dice, Apocalipsis 14, 12. Dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y luego en el capítulo 6, verso 9, dice lo siguiente. Capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Es decir, van a ser muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y la bestia, el falso Mesías, simplemente los va a reconocer muy fácilmente. Aquellos cristianos no iglesieros que guardan la palabra de Dios, los mandamientos de Jesús, los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesús, que es el Apocalipsis mismo, como lo dice el propio libro del Apocalipsis. Ellos son los que van a rehusar la marca de la bestia, no van a tener la marca de la bestia en su frente ni en sus manos, y por lo tanto van a ser perseguidos, pero perseguidos a muerte, como en la época de la Inquisición. Van a ser perseguidos a muerte por la bestia y por sus secuaces, ¿no? Y unos van a ser degollados, otros van a ser igual muertos de otras formas, ¿no? Pero dicen la profecía que los va a vencer. Los va a vencer, significa que los va a matar. Pero luego al final, quien ríe el último ríe mejor, porque va a ser ellos, los cristianos, los santos, encabezados por el Señor Jesús, los que van a vencer a la bestia y la van a enviar derechita de una patada en el culo al lago de fuego. Juntamente con...
Esto da a entender, hermano, que entonces la bestia en ese momento tendrá control sobre las naciones y serán los propios cuerpos de seguridad del Estado, claro, los que persigan a los cristianos.
Efectivamente, porque obviamente no va a ser el propio emperador mundial, la propia bestia, el que vaya de casa en casa cada uno. Eso es ridículo. Él simplemente va a dar la orden. Quiero que capturen y que exterminen a estos enemigos del nuevo orden mundial, que serán los verdaderos cristianos, los santos.
Y así exactamente, seremos buscados como malhechores.
Muy bien, efectivamente, hermano Miguel. Seremos los enemigos, los parias, por así decirlo, de ese futuro nuevo orden mundial. Vamos a ser los cristianos bíblicos, los cristianos bíblicos, que seguramente van a ser miles, cientos de miles. Y que van a tener dos líderes, que menciona el Apocalipsis, que ya hablaremos en otra reunión que tengamos, que van a ser los dos famosos testigos profetas del Apocalipsis, que aparecen en el capítulo 11. Ellos van a ser los líderes de los verdaderos cristianos en esa época. Bueno, esto es otro tema que ya hablaremos otro día.
Oye, hermano.
Muy importante. Sí, dime.
Estaba viendo sobre los estadios grandes que están construyendo los Illuminati. Ahí podría ser donde nos podrían, claro, juntar para darnos como lo hizo Roma, ¿no?
Claro. Entonces, y más que seguramente se construirán en el futuro campos de concentración. Esos campos de concentración serán ni menos que campos de exterminio para los verdaderos cristianos. Ahí serán encerrados.
Sí.
Entonces, unos, dice el Apocalipsis, van a ser encarcelados y otros van a ser ejecutados. Unos van a ser encarcelados y otros van a ser ejecutados. Y cuando el Señor venga del cielo en gloria, pues... parece ser, porque así lo enseña claramente Pablo, que van a quedar algunos supervivientes en la tierra, cristianos me estoy refiriendo, verdaderos cristianos, y ellos son los que no van a experimentar la muerte, sino que van a ser transformados, arrebatados, juntamente con los resucitados, para recibir al Señor en el aire. Es decir, que cuando venga el Señor, seguro pues algunos quedarán supervivientes, pero yo creo que la inmensa mayoría de los verdaderos cristianos van a ser ejecutados, van a ser muertos por ese gobierno mundial de la bestia.
Evidentemente los que se rebelen contra la bestia y hablen verdad, esos serán ejecutados, igual algunos cristianos, o bien mujeres o niños o tal que no, o una amenaza latente contra la, pues igual estos únicamente se conforman con tenerlos presos.
Claro. Entonces, y también tenemos que pensar en la tortura, o sea, seguramente pues todos o muchos o la mayoría van a ser también torturados antes de ser ejecutados, o sea que vamos a tener que tener una paciencia y una fe, pero por eso es que dice el Apocalipsis, aquí está la paciencia y la fe de los santos, Apocalipsis 13, versículo 10, vamos a leerlo porque es un texto fundamental, Apocalipsis 13, verso 10, dice lo siguiente, dice, lo que pasa es que la traducción de la Reina Valera del 60 es una traducción errónea, es una traducción errónea, falsa. La voy a leer en la traducción de Nácar Colunga, la Nácar Colunga, que lo dice mucho mejor, es una traducción más fiel al texto griego. Dice lo siguiente: si alguno está destinado a la cautividad, si algún cristiano está destinado a cautividad irá. Si alguno mata por la espada morirá. Bueno, esto también es una traducción, la segunda parte esta es una traducción errónea también. Aquí está la paciencia, en esto está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia y la fe de los santos. Es decir, que en medio de esta persecución, de este sufrimiento de los cristianos, pues vamos, yo me incluyo también, vamos a tener que necesitar una paciencia y una fe, pues bastante fuerte, pues para poder soportar la persecución de la bestia contra los santos. Y estos vencedores, estos cristianos vencedores, pacientes, son los que heredarán el reino de Dios. Si leéis los mensajes del Señor a las siete iglesias del Apocalipsis, siete veces se repite: al que venciere heredará todas las cosas, yo seré su padre, él será mi hijo, tendrá poder sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, al que venciere. Eso es algo que recalca mucho el Apocalipsis, al vencedor, los cristianos vencedores. Y estos serán los cristianos vencedores, los que han vencido por medio de la sangre del Cordero y no amaron sus vidas hasta la muerte. Como dice el capítulo 12 del Apocalipsis, vamos a leerlo porque es impresionante este pasaje. Apocalipsis 12, verso 11, dice lo siguiente. Pero ellos, estoy leyendo en la versión Nácar Colunga, que es una traducción católica, dice lo siguiente. Pero ellos le han vencido, está refiriendo a, le han vencido a Satanás, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron su vida hasta morir. Es decir, que menospreciaron su propia vida, como ya dijo también Jesús, el que no menosprecia su vida, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, en ese momento, en ese tiempo de persecución mundial, los vencedores van a ser estos, los que han vencido por medio de la sangre del Cordero, es decir, los que creemos en la sangre del Mesías, de Cristo, para la remisión de los pecados, y por la palabra de su testimonio. El testimonio de Jesús es el Apocalipsis, por lo tanto los verdaderos santos son los que creen en el Apocalipsis, y en esa época de persecución el conocer bien el Apocalipsis va a ser fundamental para los cristianos perseguidos. Y además menospreciaron su vida hasta morir, hasta la muerte. Estos son los vencedores, los que van a reinar con el Señor y van a heredar todas las cosas, como dice el Apocalipsis.
Hermano, Michel me está llamando. ¿Será para que lo...?
Sí, le voy a añadir.
¿Y los demás?
Sí, hermana.
Los demás, o sea, las naciones que serán gobernadas, ¿por quién están compuestas?
Las naciones están compuestas. Las naciones están compuestas por gente, por personas de carne y hueso, hermana.
Claro, por personas comunes y corrientes que quedarán en la tierra.
Efectivamente. Entonces esas son las naciones supervivientes que también van a ser seguramente ese número, porque ten en cuenta, hermana Graciela, que antes de la venida gloriosa del Señor habrán existido una serie de catástrofes en la tierra, de guerra mundial, las siete plagas del Apocalipsis, y bueno, habrá diezmado la población mundial, pero yo creo, vamos, de forma espantosa, y yo creo que podrán quedar seguramente unos pocos miles de personas supervivientes en la tierra, de carne y hueso, que son los que estarán cuando el Señor venga y descienda a la tierra. Dice que pondrá sus ovejas a la derecha, sus cabras, las cabras a la izquierda, y sus hermanos pequeños en el centro. Y dirá a los de la derecha, porque tuve hambre, etcétera, etcétera, me disteis de comer, me disteis de beber, esas ovejas misericordiosas, y ellos heredarán el reino de Dios en la tierra. Y las cabras, los cabritos, los cabrones, son los que van a heredar el fuego eterno. Esos son los que irán al fuego eterno y serán destruidos completamente en el fuego. Y yo creo que quedarán pocos en número, tal vez miles, nada más, de supervivientes, y son esas ovejas misericordiosas, esas personas misericordiosas, de carne y hueso, que ayudaron a los verdaderos cristianos, que les dieron de comer, les visitaron en las cárceles, les dieron de beber, les dieron vestido. Pues el Señor dirá, pues por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, es como si a mí me lo hicisteis. Y el Señor le recompensará con la vida eterna en el reino de Dios. Y son estas ovejas misericordiosas, mencionados en el capítulo 25 del Apocalipsis, de Mateo, los que repoblarán la tierra durante el milenio. Y formarán las naciones de la tierra, serán estas ovejas misericordiosas las que procrearán y repoblarán de nuevo la tierra durante el milenio, y de ahí pues se formarán otra vez las naciones y el mundo. Y por eso es que al final, en el Apocalipsis, al final del milenio, aparecen ya millones de personas en la tierra, ya en 1000 años, pues la tierra se puede repoblar perfectamente, por cientos, por miles tal vez.
¿Qué tal otra vez con Mitchell, Tito?
A ver, yo es que no le veo aquí a ver, Mitchell.
¿No?
Ah, sí. Ahora le piña, ya. Ya está. Bueno, ¿lo estás grabando, no, hermano Miguel?
Sí, pero me ha pasado lo mismo del otro día. Ha habido un momento que he mirado y se había desconectado.
Bueno, yo lo estoy grabando también. Y el problema es que no sé qué pasa en el mío, que cuando yo lo grabo en mi portátil, mi voz sale muy bajita y la de vosotros se oye perfectamente, pero la mía se oye muy baja. Pero bueno, yo creo, hice lo que tú me dijiste, lo de mover aquí el altavoz y el micrófono aquí abajo y tal, a ver qué tal.
Sí, pero el micro a tope.
Sí, lo he puesto a tope, espero que se haya grabado bien. Pues eso, hermanos, lo que os decía, ¿no? Lo que me ha preguntado la hermana Graciela es que quiénes serán esas personas, ¿no? Que quedarán en la tierra, ¿no?, supervivientes. Pues serán estos, son personas de carne y hueso que Jesús llamó ovejas misericordiosas, porque tuvieron misericordia con los cristianos perseguidos, los hermanos pequeños de Jesús, que fueron perseguidos durante el gobierno mundial de la bestia, van a ser ayudados por estas ovejas misericordiosas. Y son estas ovejas misericordiosas, personas de carne y hueso, los que van a heredar la vida eterna, van a recibir la vida eterna en el reino de Dios. Y ellos serán los encargados de, como he dicho antes, de repoblar el mundo durante el milenio.
O sea que la vida eterna también es en la tierra.
Efectivamente, hermana. Efectivamente. Será en la tierra, las naciones, las personas de carne y hueso, recibirán la inmortalidad, la vida eterna, en un cuerpo de carne y hueso, en un cuerpo carnal, pero que no morirá jamás. Es como Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el jardín del Edén, Dios los creó eran personas de carne y hueso como nosotros, y Dios les iba a otorgar la inmortalidad si hubieran obedecido a Dios. Si no hubieran desobedecido a Dios, entonces el Señor les hubiera dado acceso al árbol de la vida, para que hubieran comido del árbol de la vida y hubieran recibido de forma automática la inmortalidad, y nunca hubieran muerto. Pues esa inmortalidad terrenal es la que van a recibir esas ovejas misericordiosas cuando el Señor venga a reinar a la tierra y esas ovejas entren en el reino de Dios. Y nosotros, la Iglesia, lo que tendremos es también la inmortalidad, pero con un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso, resplandeciente, glorioso, espiritual, semejante al cuerpo glorioso del Mesías. Y estaremos viviendo, nuestra morada no va a ser esta tierra, sino que va a ser la Jerusalén celestial, en el cielo. Podremos también descender cuando queramos a la tierra, porque dice la Biblia que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Pues los ángeles viven en el cielo, tienen su morada en el cielo, pero cuando Dios quiere, los puede enviar a la tierra. Y pueden aparecer en la tierra en forma humana, en forma de varones, como aparece ahí en Hechos capítulo 1, que aparecieron esos dos ángeles en forma de hombres, en forma de varones. Pues lo mismo podrá hacer la Iglesia. Los cristianos glorificados y resucitados tendrán su morada en el cielo, pero podrán perfectamente descender a la tierra en forma humana, en forma con cuerpo de carne y hueso, para convivir y compartir con los seres humanos que vivan en la tierra. Sí, hermanos, si alguien quiere comentar algo más o preguntar algo más. La verdad es que el tema profético es un tema fascinante, porque es un asunto doctrinal donde la Biblia habla mucho del futuro reino de Dios y de la manifestación gloriosa del Señor. Hay muchas profecías en la Biblia que hablan de eso.
¿Por qué razón ocurre? Yo que veo, por ejemplo, entre los adventistas, gente con una fe muy muy bonita, muy bien. Veo también dentro de los, ¿cómo es que tú le llamas? Yo le digo TJ y tú le dices jehovista atalayado, yo le digo los TJ. Veo que también hay gente que tiene una fe y un amor a Dios muy lindo. Y no entiendo, por ejemplo, como discutíamos ayer, que puedan decir, el que no guarde el sábado no va a ser salvo. O como, por ejemplo, vemos en los testigos, solamente ellos, por los que estén dentro de su redil, digamos, son los salvos. Y, por ejemplo, con esta doctrina de que Jesucristo está presente desde 1914. No entiendo por qué se adhieren a cosas y se las hacen creer a sus feligreses que no son válidas. Esos feligreses no son tan culpables porque han sido mal dirigidos.
Claro. Son engañados. Entonces, pero son engañados, hermana, pero al mismo tiempo son engañadores, porque la Biblia dice, me lo dijo Pablo en un pasaje, que serían engañados y al mismo tiempo serían engañadores, engañados y engañando al mismo tiempo a otros. Eso es lo que pasa con los testigos, con los adventistas, que les han engañado. Sus falsos ungidos, sus falsos maestros. Y al mismo tiempo ellos pues están engañando a otros. O sea que ellos tampoco se libran de culpa. El hecho de que hayan sido engañados por sus jefes, eso tampoco es que ellos no tengan ninguna culpa. Claro que tienen culpa. Entonces, han sido engañados y al mismo tiempo con sus falsas doctrinas están engañando. Cuando tú digo a un atalayado predicando su falso evangelio de la futura tierra paradisíaca y de que el Señor comenzó a reinar en el cielo en 1914, pues está predicando un falso evangelio, el falso evangelio que a él le han enseñado, y es decir, ha sido engañado y al mismo tiempo él está engañando a otros. O sea que también es culpable también. El hecho de que haya sido engañado, eso no significa que sea libre de culpa. Entonces él también es culpable.
Claro.
Si algún hermanito quiere comentar algo más. ¿Algún pasaje? ¿De lo que hemos leído? ¿Quién está soplando por ahí por el micrófono?
Adrián, no, él está soplando un micrófono.
A ver, ¿quién es, Adrián?
No, yo no.
¿Quién es?
Soy. He visto cómo se encendía su cartelito.
Adrián, por favor, no sopléis al micrófono. No sopléis al micrófono, hermano Adrián.
He visto cómo se encendía tu cartelito. Yo incluso estaba oyendo las respiraciones y me he quedado sin respirar para ver si era yo y no.
Pues no podéis soplarlo porque si no es muy molesto.
No le soples al micro, hermano Adriano.
Me parece un huracán como ese que ha habido ahí en...
país. Es que traigo la nariz tapada.
Pues no sople, hermano. Pues tú cuando vayas a respirar te apartas así del micrófono a soplar y soplas para otro lado. Pero no para el micrófono, hermano.
Ya le voy a poner ahí.
Eso está bien.
A mí me voló las hojas que tenía aquí encima trabajando.
Eso.
Tú
bueno eso.
Yo es que no sé, si lo estabas haciendo aposta para fastidiarnos, hermano, o lo estabas haciendo de broma, sin darte cuenta.
No, sin darme cuenta, hermano, no.
Bueno. Pues eso, que el asunto este es fascinante. Así que si tenéis algún comentario por ahí, un texto para compartir, pues podéis hablar, hermanos. Que yo he hablado demasiado y ya me canso. Que ya la edad, ya no tenemos 20 años.
¿Y por qué razón hay los evangélicos y muchísimas otras denominaciones dicen que los santos o los escogidos serán, digamos, rescatados antes, o sea, no vivirán la tribulación? ¿En qué se basan?
Pues sí, hermano,
¿o raptados?
Bueno, la pregunta es tremendamente importante. Como decía al principio de este estudio, pues es un tema, porque este tema que he comenzado a dar, pues va a tener como tres o cuatro partes, y ya mañana, si Dios lo permite, voy a tratar eso que has preguntado. Y los que enseñan esa doctrina falsa, esa mentira, son los pretribulacionistas, la famosa teoría doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ellos se basan en algunos pasajes de la Biblia, ¿no? Pero esos son pasajes que están totalmente pervertidos por ellos, interpretados de forma retorcida y falsa para que hagan decir lo que ellos quieren que diga. Entonces, el Nuevo Testamento, en ninguna parte de la Biblia, se habla de un arrebatamiento, de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. La Biblia habla, sí, del rapto, del arrebatamiento, eso es cierto. Pasaje que mencioné anteriormente, de Pablo, 1 Tesalonicenses 4, ahí perfectamente se habla del arrebatamiento de la iglesia. Pero no dice por ninguna parte que ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. ¿Por qué predican las iglesias estos falsos evangelistas, pastores de pacotilla, predican esa mentira del rapto antes de la tribulación? Pues por una razón muy sencilla, hermanos, porque es una doctrina extremadamente agradable para la carne. Eso de ir al cielo, de heredar el reino de Dios y ser arrebatado al cielo sin pasar antes por la famosa persecución de la bestia, eso es súper agradable para la carne. Y claro, como no quieren ser perseguidos por ese futuro falso Mesías, y quieren librarse de la persecución, pues han inventado esa patraña, esa mentira de que se van a ir derechitos al cielo sin antes haber pasado por tribulación, por la gran tribulación, la gran persecución. Es una doctrina muy cómoda, muy agradable para la carne, y es por eso.
Aquí en Revelaciones 13, Tito, hay algo que siempre me ha parecido como o bien literal o interpretable, no lo sé, porque parece como muy de tebeo, que es en Revelación, empieza en Revelación 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, es que te imaginas, claro, cuando lees esto te imaginas, pues no sé, una imagen, pues no sé, una gran estatua, ¿no? o algo similar, con la imagen de la bestia, pero que esa imagen habla.
Bueno, eso ya existe, hermano.
Mi esposo dice que es un robot.
Eso es lo que iba a decir yo también, hermana. Un robot humanoide computarizado, punto y pelota, será eso.
O sea, que pero le mandó a los moradores de la Tierra que hicieran la imagen, o sea, que los...
Va a ser una superimagen.
La tecnología que tenemos nosotros ahora mismo, como para hacer un robot así grande y tal, y que...
No sé. Es decir, va a ser el robot humanoide más perfeccionado, más perfecto que jamás ha creado en la historia del mundo. Y eso es lo que va a mandar construir el falso profeta, una imagen de su falso Mesías, de la bestia.
Sí, y va a ser, se le permitió infundir aliento.
Infundir aliento significa infundir energía, hermano Miguel. El aliento está hablando de la ruaj, de la energía, del espíritu. Entonces es como una energía eléctrica. Tú construyes un robot humanoide, y si no tiene energía, no tiene espíritu, no tiene energía eléctrica, ese robot humanoide no sirve para nada.
Es una
no puede hablar.
Sí, no es aliento de vida.
Exactamente, hermano.
Solo la puede dar Dios Padre.
Exactamente. Entonces, bueno, el aliento de vida se está refiriendo a la energía. Cuando ese texto que has leído dice, y le fue permitido infundir aliento de vida, se está refiriendo a energía de vida, la energía que va a tener esa imagen para poder hablar. ¿Qué tipo de energía será? Hombre, yo personalmente creo que va a ser simplemente la energía eléctrica. O sea, va a ser un humano, un robot humanoide movido por la energía eléctrica, que es una forma de energía, y
ese, que viva,
va a poder hablar. Es decir, imagínate un robot humanoide, o sea, prácticamente como una persona de verdad, ¿entiendes? No un robot grotesco con tornillitos y por ahí, no, sino un robot humanoide que va a parecer una persona, la propia imagen de la bestia, como si fuera una réplica del falso Mesías, de la bestia, hermano. Entonces va a ser, pero no va a ser humano de verdad, va a ser un robot humanoide al cual se le va a conferir el tener vida, en el sentido de poder hablar por medio de la energía, del espíritu, es decir, la energía eléctrica, va a poder hablar, va a poder dar órdenes, va a poder moverse seguramente, y va a hacer matar, va a dar órdenes de matar a todos aquellos que no se postren ante él para adorarle, para darle
cuenta. Hay gente, yo digo siempre lo que leemos, porque esto, claro, no lo podemos imaginar como una película de ciencia ficción. O sea, son cosas que más o menos puedan entrar en nuestra realidad. En nuestra realidad, a ver, me refiero, los platillos volantes también entran en nuestra realidad. Hay gente que los ha visto, aunque yo no haya visto ninguno. Pero a ver, como esto que acabas de decir, que los humanoides, pues bueno, pues sí, pueden entrar en nuestra realidad, y más teniendo tecnología que pueden tener algunos que no la conocemos, claro.
Ya existe la tecnología para hacer robots humanoides, especialmente en Japón, en estos países.
Ya los hay.
Ya existe, ya los hay, como dice bien la hermana. Ya existe. Solo lo que están esperando a que fabriquen un... costará millones y millones de dólares o el dinero que exista en esa época. Y entonces se va a ordenar a todas las naciones que colaboren en la construcción de este impresionante robot humanoide o imagen, a la cual después se le va a infundir energía eléctrica, y va a poder hablar y va a poder dar órdenes, y va a ser prácticamente una réplica de una imagen, como dice el Apocalipsis, una imagen de la bestia, o sea, una réplica de del falso Mesías.
¿Y será cronológico el 13-15 y el 13-16? O sea, inmediatamente después del tema este de la imagen es cuando se hace que se han echado en la frente a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos.
Sí, va por orden cronológico. Dice que a partir de entonces, cuando la imagen se haya hecha, se va a dar la orden de marcar a todos aquellos que sean adoradores y seguidores fanáticos del falso Mesías. Y se van a postrar ante esta imagen para adorarla. Y la imagen pues va a dar la orden de ejecutar a todos aquellos, a todos los enemigos del nuevo orden mundial que no den culto a este nuevo emperador, a este falso Mesías, a este que se hará pasar por el Mesías Jesús, porque el que él se va a hacer, el falso Mesías, es decir, la primera bestia, no la segunda bestia, sino la primera, se va a hacer pasar por el Mesías Jesús. Entonces, sabéis que hay un texto del Apocalipsis donde se habla que Dios también marcará los 144.000 en sus frentes. Pues si os dais cuenta, esto es como una réplica satánica. El diablo también va a hacer marcar en la frente con la marca de la bestia, que será, sabéis, el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es el 666. Pues también Satanás hace la imitación y la réplica satánica de lo que Dios hace. El diablo es como una especie de mono imitador del propio Dios. Igual que Dios marcará a sus escogidos, a sus ungidos, a los 144.000, pues también Satanás va a ordenar marcar a sus seguidores, que serán los satanistas adoradores de la bestia. Porque será la religión del satanismo la que se va a implantar en esa época en el mundo.
Ahora.
Porque dice que van a adorar a Satanás y a la bestia. Y si adoran a Satanás, es satanismo. El satanismo es el culto, es la adoración a Satanás. Por lo tanto, será el satanismo el que se implantará en la tierra durante este reinado mundial de la bestia. Esto está clarísimo.
Hay algo muy curioso en la New Age, por ejemplo, que viene relacionado también con el Liber Zion. En el Liber Zion, a Lucifer o a Satanás, ¿no? creo que es a Lucifer exactamente, se le llama, o a, bueno, Baphomet, se le llama al igual que en la New Age, la energía yo soy, Él dice, yo soy la luz de tal. O sea, yo, es muy curioso porque, claro, va a venir diciendo algo parecido a lo que dice el Antiguo Testamento. Exactamente. Yo soy para confundir al pueblo, para intentarles decir que él es Dios, claro.
Exactamente. Es la revelación satánica que el de Rojas este, que es un Illuminati famoso español de Barcelona, que por cierto...
Era
hace poco tiempo que dejó de ser Illuminati, ahora por lo visto hasta habla en contra de ellos, ¿no? Bueno, el caso es que este tipo en el año 1999, según él, se le apareció en su casa el Baphomet, es decir, el Lucifer, ¿no? Satanás, como se llama, y le reveló este escrito, ¿no? Llamado el Liberación. La liberación de la humanidad por medio del...
Esas palabras. Poder. Ahí es donde dice esas palabras. Dice, yo soy la luz de no sé qué, yo soy tal. Repite varias veces, yo soy. Sí. Que es algo que he encontrado mucho también en foros de New Age, que hablan de una energía crística. Y hablan también del yo soy, ¿no? De esa energía, digamos, que es lo que ellos... si oyes también hablar a los tipos estos de Astar Serán, como te comenté el otro día, ellos también dicen que el yo soy, que la energía de Dios, o sea, que es un compendio del todo, que Dios no existe, digamos que es la energía viviente del universo. O sea, ellos ya te están dando esa doctrina, ¿no? De que Dios no existe, de que hay energía crística y maestros ascendidos, pero que Dios no existe, que Dios es digamos, la energía vital de un todo. Y que Dios no existe. Y claro, lo primero que piensas, bueno, entonces Jesucristo le decía Padre y le rezaba a una energía vital de un todo. Claro.
para que veas lo satánico que es esa doctrina.
Sí, es absurdo, es totalmente absurdo. O sea, Jesucristo rezándole a una energía vital de un todo, ¿no? Y diciéndole, Padre.
Fíjate, Miguel, sí. Todo lo contrario al Dios que nos reveló Jesús. Jesús nos reveló a un Dios personal, que es un Padre celestial, y no una energía impersonal por ahí etérea, ¿no?
Están engañando a mucha gente, ¿eh? Me están engañando a mucha gente. Mi hermana tiene amigos que están metidos en el tema de la New Age, y yo la cogí a ella y le dije, porque me enseñó escritos que le habían dado para que los leyera y tal, y le dije, nena, cógete el Liberación, esto es de tal, de cual, le dije dónde estaba, la página web, le dije, mira lo que hace esta gente y mira lo que dice el Liberación, es un manifiesto de Lucifer, revelado a un Illuminati, y mira lo que pone y compáralo con la New Age, y dijo, ostras, y cogió el libro, un librito que le habían dado fotocopiado y tal y cual, y cogió y lo tiró a la basura, porque decía básicamente lo mismo, no hacía más que repetir el yo soy para aquí y para allá. Es que ese yo soy es Lucifer.
Sí, es que está ocupando el lugar de Dios. O sea, está diciendo que él es la luz del mundo, el yo soy, y el yo soy de la Biblia ya sabemos quién es, ¿no? Es Dios, es el propio Jesús también dijo que él es el yo soy, ¿no? Entonces, Satanás lo que quiere es hacerse pasar por Dios, ¿no? Y lo dice en capítulo...
¿Ya miraron lo del proyecto Blue Beam?
¿Eso qué es?
Uy, yo lo miré hace tiempo y ya no me acuerdo ni lo que es, hermano. Refrescame la memoria.
¿El proyecto ese que ves, hermano Adrián?
Sí, el proyecto Blue Beam.
No.
Eso era lo de los...
¿Algo así?
Sí, lo de las bases subterráneas. ¿O qué era?
A ver, ahorita les mando el...
Es que yo hace tiempo que leí algo sobre el Blue Beam, pero no recuerdo exactamente de qué iba.
Ellos están aparentando, o sea, como lo que estaba hablando sobre las diferentes religiones, están esperando al Krishna y están esperando a Krishna, al Mandi, a Cristo, y entonces dice que habrá grandes apagones en el mundo y es cuando vendrá la venida gloriosa pero no de ellos dicen ahí la venida gloriosa, pero del falso Cristo, del falso Mesías.
Sí, sí.
Ahorita les mando la web.
Hay un texto en el Apocalipsis, hermanos, que es en el capítulo 12, versículo 9, donde se dice bien clarito que Satanás está engañando al mundo entero. en esta era, claro, evidentemente. Entonces esa es la misión del diablo, engañar a todas las naciones, al mundo entero. Y lo está haciendo por medio de estas filosofías religiosas, por medio de las religiones, tanto grandes como pequeñas. Y así es como engaña el diablo al mundo entero. Lo está haciendo desde hace aproximadamente 6.000 años. Hasta que el Señor venga y lo encierre en un lugar que la Biblia llama el abismo. Entonces, cuando el Señor venga en gloria, ahí va a estar encerrado durante 1.000 añitos, el diablo, meditando. Y luego, al final del milenio, va a ser soltado sobre la tierra, otra vez, de nuevo, para engañar a las naciones. Y esa es la misión del diablo, engañar al mundo entero. O sea, que no nos extrañemos de que, oye, cuánta gente se engaña y tal y cual. Ya está escrito ahí, el diablo tiene que engañar al mundo entero. Está en el Apocalipsis. O sea, que no es... No, yo no me asombro, vamos. Tomo como algo normal. Es un cumplimiento de la profecía del Apocalipsis.
Sí, pero hay mucha gente que le ha venido muy bien la religión esta de la nueva, de la New Age y tal, porque como hay muchísima gente que quieren tener espiritualidad, pero que no hay ninguna religión ahora mismo que les cuadre, que no sé, hay un vacío espiritual muy grande. Entonces, hay mucha gente que le ha venido muy bien todo esto, y como el amor y tal, y claro, o sea, para poderte engañar no te van a decir que son malos. O sea, te van a predicar algo, te lo van a poner envuelto de caramelo para que a la primera chupadita digas, uy, qué dulce es esto y qué bueno. Evidentemente es todo un engaño.
Es el mismo engaño que el diablo hizo en el jardín del Edén a Eva, ¿no? Como engañó a Eva, si sabéis. La dejó alucinada a Eva y se quedó asombrada.
La biblioteca Pleiades, madre mía, ¿dónde me has ido a decir? No, eso está lleno de documentos. A ver. Sí, el Blue Beam.
Ahora, no es mejor. Perdón. No es mejor, sí, sí. No estar tan cerca de la boca del lobo. Yendo a todos esos lugares a mirar y a ver y a indagar, ¿no se corre el riesgo de estar demasiado cerca del fuego?
Claro que se corre.
Yo, hermana, si no hubiera hecho eso, no hubiera podido decirle a mi hermana lo que le dije, porque no hubiera tenido constancia de todo eso.
Porque ya Miguel conoce el Evangelio, pero la gente que está cerca de esas cosas ignoran el Evangelio, son muy fácilmente engañados por el enemigo, por el diablo, claro que sí.
Sí, sí, claro, no, pero a mí me gusta conocerlo todo,
¿eh? Pues Miguel, como conoce el Evangelio, pues el diablo intenta engañar incluso a los escogidos. Entonces, ¿por qué Miguel no ha sido engañado por esos asuntos, por el diablo? Pues porque él es uno de los escogidos y es imposible que el diablo le pueda engañar. Él conoce la verdad, conoce el Evangelio, nosotros también, por lo tanto no podemos ser engañados, pero la gente que no conoce el Evangelio...
Pues... Aún el que está en pie, cuídese que no caiga.
Sí, pero dice la palabra de Dios que el Señor nos sostiene, es decir, y estamos protegidos por el Señor para no caer en la apostasía. Caemos en la apostasía cuando nosotros voluntariamente nos apartamos de la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces caemos en la apostasía, que es lo que le ocurrió, por ejemplo, al tipo este, a Sergio, a Levionita, que él cayó en la apostasía total. Pues igual, si seguimos firmes en el Evangelio y perseverando en la fe, perseverando hasta el final, pues jamás seremos engañados, nunca. Porque el Señor protege a los suyos. Hay un texto precioso en la Biblia que dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, ¿no? Entonces los protege. El ángel del Señor, los ángeles, porque la Biblia claramente enseña que los santos, los cristianos, tenemos ángeles a nuestro alrededor que nos protegen, enviados por Dios. Y esos ángeles nos protegen del mal. Acampa alrededor de los que temen a Dios, de los que tememos a Dios, y entonces nos protegen.
Además hay que conocer al enemigo.
Que también hay ángeles de Satanás, ¿eh? que también están alrededor de los servidores del diablo. Tienen también sus los ángeles llamados demonios, los demonios.
Yo quiero conocer bien al enemigo, hermano, no sea que en algún momento intente engañarme.
Eso es fundamental. Todo soldado ha de conocer bien a su enemigo.
Tienes el peligro de lo que dice la hermana, pero bueno, hay que, si sigues firme en la fe y sabes lo que tienes que creer, Dios te vuelve al camino.
conocer bien el Evangelio, saber lo que es el Evangelio, es imposible que seamos engañados. Cuando conocemos el Evangelio de la gracia de Dios, Satanás no tiene que hacer nada, no puede hacer nada con nosotros. Nada. Satanás está como destruido, como muerto. Sabemos que el diablo existe y que el diablo engaña al mundo entero. Pero engaña a los que son del mundo, no a los que pertenecen al Señor Jesús. El diablo no puede engañar a los verdaderos cristianos, es imposible. Y no los puede tocar, no los puede hacer daño. Si Dios no lo permite, claro. Pero el diablo no nos puede tocar, no nos puede hacer daño. Él toca al mundo, a la gente del mundo, a los que no conocen el Evangelio ni conocen a Dios. Entonces Dios los toca, los daña. Pero a los hijos de Dios no. Hermano Vicente, ¿qué dices por ahí?
Sí, sí, estoy viendo.
¿Qué pasa por ahí por...?
El proyecto de problema.
¿Estás viendo, Vicente, estás viendo esto?
Está tremendo esto, lo del proyecto de Publibima.
Sí, yo esto lo leí hace tiempo, es cierto, lo de las proyecciones holográficas en el cielo y tal, sí. Sí que lo leí, es verdad. Es alucinante, o sea, cuando empezaremos a ver cosas raras y señales y nos creeremos que... Pero bueno...
Es tremendo.
Ya lo ha dicho el hermano Tito, que es difícil engañarnos. Igual nos pueden engañar durante un instante, pero en cuanto recordemos la palabra, claro, sabemos que esto es un engaño.
Efectivamente, hermano. Por eso es fundamental que conozcamos...
Claudia, ya está listo para...
Sí, hermano Adrián. Sí, Adrián.
Sí, digo que Nicolás ya está listo para entrar en la acción, le digo, hermano.
¿Y qué lo ha leído en algún sitio?
No, lo digo, pues, hermano, que ya está él para.
Sí, bueno.
Ya él, yo lo tenía.
Los que queremos que Nicolás es el falso Mesías, la bestia, pues ya tiene que salir a darse a conocer al mundo dentro de muy poco tiempo, evidentemente.
Sí.
Los que creemos en eso, claro, hay otros hermanos que no creen que este príncipe europeo sea la bestia. Pero vamos, que no es una doctrina fundamental, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación, lógicamente. Cada uno puede creer lo que quiera.
El otro día, hermano, leí algo muy curioso que parece de risa, porque claro, esto ya no se puede verificar. No se puede verificar por ningún lado porque Lady Di está muerta. Es un rumor que corre por internet y que yo he leído por ahí en una página web que dice que Lady Di, cuando estaba en palacio, llegó a ver una transformación completa del rostro de la reina Isabel en un reptil. Yo cuando lo leí me quedé, de verdad, que digo, ¿esto se lo inventa la gente? ¿O
es eso que veo muchos episodios de la serie V, hombre?
Sí, de la serie V, sí. Sí, porque como que hablan tanto de los reptilianos y de tal y cual, claro, que dicen que son los draconianos. Y había una página web donde comentaba esto. Digo, ¿qué gratuito es hacer un comentario de esto cuando la persona ya no puede verificarlo?
Pero yo me lo creería si hubiera una filmación de eso, de la reina de Inglaterra transformándose en una lagartija. Entonces, joder, entonces sí.
Bueno, o si eso de verdad estuviera Lady viva y le hicieran algún tipo de entrevista y lo confirmara. Una persona ya muerta, decir que ha dicho esto, que ha dicho lo otro. Esto es increíble. Pero bueno.
Todo lo que sea indemostrable, que no se pueda demostrar, pues son.
Claro, claro. El que quiera que se lo crea y el que no se lo crea.
Es como decía el tío este, el Sergio, el payaso este. No, es porque nosotros creemos que el Evangelio de Juan es falso, no fue escrito por Juan. No tiene ninguna prueba para hacer semejante afirmación.
Pues eso es como si decimos ahora nosotros que el Evangelio de Shentov que no es verdadero. Que...
Como si yo digo que. Pues que Jesús nunca existió. Fíjate, todas las pruebas que hay que demuestran la existencia de Jesús. O sea, es una afirmación gratuita y estúpida, simplemente. Y lo que hace este, Sergio. Afirmaciones tontas.
Bueno, me voy a despedir de ustedes. Les digo hasta mañana.
porque mañana yo trabajo.
Muy bien, hermana.
Sí, sí.
Pues yo también voy a despedir. ¿Ustedes trabajan o no trabajan? Porque yo hoy anduve todo el día tonta, porque me acosté muy tarde anoche. Mañana voy a andar todo el día tonto también.
Hermana Graciela, ¿tú eres argentina?
Uruguaya.
Ah, uruguaya. ¿Vives aquí en España, no?
Sí, en La Nucía.
Ajá. Qué bien.
Claro, es que los uruguayos y los argentinos... 5 años que estamos por acá, por estas tierras.
Tenéis un acento muy parecido a los argentinos, ¿no?
Y sí, hablamos igual porque estamos muy pegaditos, claro. Y prácticamente Uruguay es casi como una partecita pequeña de Argentina. Es más, ellos nos dicen que somos una provincia de ellos, lo cual no nos gusta a nosotros.
Ya. ¿Y te reúnes en alguna iglesia, hermana Graciela?
No, me reunía hasta hace un tiempo con una iglesia evangélica. Y luego con la cuestión de la Trinidad y de los diezmos, no fuimos más.
Pues muy bien.
Muy bien.
Siempre los ratos, sí. Los rateros.
A mí
robando al prójimo.
Ya en la Iglesia Católica, cuando pasan la cestita, pues ya no te digo el diezmo.
Y bueno, entre las cosas más graves fue lo de la Trinidad. Y quitar el nombre, cuando se leía un texto, quitar el nombre de Dios cuando está puesto acá en la valera mía que yo tengo. Cosas de esas me molestaron y no fuimos más. Extrañamos no tener un lugar, obviamente, porque el compartir cosas con hermanos es agradable. Lo dice la misma Biblia, no dejen de reunirse o continúen reuniéndose, no es como es que dice por ahí. O sí. congreguen, sigan congregándose, porque sí, es bonito, es edificante. Y nosotros extrañamos esa parte, pero no fuimos más. Hace como 2 años que no fuimos más. Pues, y siempre hace años que ando buscando una silla, digamos, siempre digo, sí. Ando buscando mi silla, que debe estar en alguna organización, en alguna parte, yo voy a encontrar mi silla. Pues no, hasta ahora no.
Yo, hermana, las iglesias evangélicas no sé lo que son, pero en la Iglesia Católica es la más de aburrido. Eso no es congregarse. Eso es ir como borregos a un banco, sentarse ahí, o ir al sacerdote toda la misa y luego irte a tu casa. Porque es que allí, o sea, no se comparte nada, absolutamente. O sea, sí, se dice la liturgia, se repiten unas palabras como papagayos cada vez que vas, y no hay participación de ningún tipo por parte de nadie. O sea, nada. Como mucho, pues las mujeres que más se conocen, que son mujeres mayores y tal, que son las que suelen más ir a misa, pues cuando salen de la iglesia hacen el típico corrito y hablan allí de sus cosas y tal y cual. Pero reunirse así como hermanos y compartir cosas y tal, yo supongo que igual habrá alguna iglesia que lo haga, pero yo como solo he conocido a la católica, la verdad es que para nada.
Yo personalmente he conocido a la católica hasta los 15 años aproximadamente, y luego a los 17 ya me hice evangélico pentecostal, y desde los 17 hasta los 26 años fui evangélico aquí en Madrid, en varias iglesias pentecostales. Y igual, algo parecido a lo que le ocurrió a la hermana Gabriela, ¿no? Yo ya pues viendo las irregularidades en cuestión de estar de los dineros y tal en la iglesia, y luego las discrepancias doctrinales con lo del tema del arrebatamiento antes de la tribulación, tema del trinitarismo y varias doctrinas más, pues dije, me largo, yo no, como no coincido doctrinalmente con ellas. Y a partir de entonces me hice, pues como llamo yo, un somos cristianos libres, porque no nos reunimos en ninguna iglesia de la cristiandad apóstata, que eso no significa que no nos reunamos con otros hermanos, que es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. O sea, nosotros nos reunimos, ahora estamos reunidos en congregación, porque donde dos o tres hay reunidos, ahí está el Señor, en medio de ellos, dijo el Señor. Vamos, que no hace falta que nos reunamos en ninguna iglesia de la cristiandad, para nada.
Ahí lo has dado, en medio de ellos. ¿Dónde? Estamos muy lejos, ¿eh?
Dime, Miguel.
Todo esto de en medio de ellos, estamos muy lejos los unos de los otros.
No, el Señor está en medio de nosotros.
Espíritu, en espíritu, está en espíritu.
Claro, en forma espiritual. Está en medio de nosotros. Ahora, la distancia para el Señor no hay distancia. El Señor.
Claro.
Entonces, uno puede estar incluso en otro planeta y nosotros en el planeta Tierra. Y ahí está el Señor en medio de ellos.
Sí, sí, que es una frase que no hay que cogerla literal, en medio de, porque es... Claro. Pues si estamos reunidos en una misma habitación, sí, pero... Claro. Pero si no, no, es algo un poco...
Se refiere a su espíritu. El Señor está en medio de forma espiritual. Una presencia espiritual, en una palabra, que es... No la que dicen los testigos, los atalayados, que dice que comenzó en el 14, la presencia invisible de Cristo. Joder, la presencia invisible de Cristo ya lleva a la Tierra más de 2000 años.
Yo he escuchado a uno que dice que Jesucristo está encarnado aquí en la Tierra y que San Pedro que se ha cambiado de bando.
Sí, por ahí otros locos también que dicen que es Juan el Evangelista. Otro que es el propio Dios, el propio Cristo y la propia bestia, los tres embutidos en uno, como el Miranda este, el falso Mesías Miranda.
Ya, bueno.
Dios, la bestia, Dios, Jesucristo y la bestia, los tres en uno, nada menos.
Total.
Me falta estar loco de remate y psicópata para enseñar semejante patraña, ya recibirá lo que se merece. De Dios es la venganza.
Yo te digo, hermano, que hay mucho vacío espiritual, la gente ya se coge a lo que sea.
No, ya. Y del Señor es la venganza, él pagará a cada uno según sus obras. Y uno que ha ido mintiendo por ahí diciendo que es Dios, que es el Mesías y que es la bestia, pues ya recibirá lo que se merece. Al final, el Señor le pagará. Suya es la ira y la venganza.
Bueno, chao, hasta mañana.
Saludos, hermana.
Hasta mañana.
Bueno, yo también me voy a dormir.
Yo también, hermanos, también estoy cansado.
Qué tarde.
Voy a cortar la grabación.
Pues yo no.
Mañana estará publicado. No,